Abejorro Media presenta La Mesa Apuesta. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. ¡Comenzamos! Este programa únicamente tiene fines de entretenimiento. Las apuestas deportivas están prohibidas para menores de edad. Diviértete responsablemente. Hola amigos, bienvenidos a La Mesa Apuesta, el programa de Abejorro Media, que te ayuda a ponerle una pizca de diversión extra a tus deportes favoritos. Yo soy Ricardo de la Huerta y como casi todas las semanas me acompaña el Taylor Swift de las apuestas deportivas, Andrés Ornelas.
¿Qué tal, Ricardo? Encantado de estar aquí, como siempre, y pues listo para una gran semana deportiva. Yo diría que la mejor del año, ¿no? El famoso Super Bowl, ¿qué opinas?
Como el meme de Bart y Homero, es como, ¿por qué tan elegante, Andrés?
Exactamente, ¿no? Exactamente. Pues esperando y teniendo mucha esperanza, Rich. Venga.
Pónganse cómodos que esta semana tenemos un programa buenísimo, lleno de tips, de estrategias y sobre todo de muchos pronósticos. Esto es La Mesa Apuesta. ¡Comenzamos! La lección de esta semana en el manual del buen apostador, que acuérdense es nuestra serie de estrategias, reglas de etiqueta, recomendaciones para que seamos mejores jugadores, es muy sencilla. Ten cuidado y no apuestes con el corazón. Y traemos una prueba de carne y hueso para platicar al respecto. Andrés, cuéntanos.
Sí, justamente, a ver, quiero empezar desde cuando éramos apostadores casuales, ¿no? Y apostábamos en el caliente y nos formábamos en la fila, que ya hemos hablado de eso. Teníamos nuestro pequeño boletito de apuesta, que si lo rompías o lo perdías, no valía nada, ¿no? Imagínate cómo eran las cosas. Le apostabas a tu equipo porque era el que conocías, Recho. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
Pero eso siempre he creído que es algo malo, porque lo que tú dices es importantísimo. Yo, como bien lo dijo Rich, soy el ejemplo de que apostar con el corazón no debe de ser, ni a las buenas ni a las malas, porque para mí, yo tengo una política de apostador personal en donde no le apuesto ni a los Yankees, ni al Barça, ni a los 49ers, prácticamente esos tres. Ni a favor ni en contra, Recho. Porque de verdad siento que no puedo ser objetivo en una apuesta. Y de esto se trata, de ver las estadísticas, verlo y ser muy objetivo. Siempre en una apuesta tienes que ser muy objetivo.
¿Superan más tus ganas de que ganen los 49ers que tus ganas de ser un buen apostador, Andrés?
Por supuesto. Hemos tenido esta conversación Rich y yo varias veces porque Rich es un apostador más profesional que yo en eso. Rich prefiere ganar una apuesta si apuesta en contra de los 49ers. ¿Estamos de acuerdo?
Yo estoy seguro, más que no le he llegado al precio, pero que hay una cantidad que Andrés sí estaría dispuesto a hipotéticamente aceptar a cambio de que perdiera San Francisco.
No, pero no la hay.
No, así me dijeras.
O sea, terrenal no la hay.
$10,000 o que gane San Francisco.
Pago $10,000 con gusto para que ganen los 49ers del Super Bowl.
¿Tienes una apuesta de $100,000 o ganan a San Francisco?
La pensaría.
Ahí está, entonces sí hay un número.
Neta, me haría muy feliz, Rich, me va a hacer muy feliz. Me va a hacer muy feliz este rollo, o sea,
Y ojo, y con esto no estoy diciendo que apuesten $100,000 en el Super Bowl. Por favor, todo con moderación, nada con, exacto. Pero a ver, lo que dice Andrés es muy importante, ¿no? Uno de los primeros consejos en el mundo de las apuestas, seamos muy conscientes, seamos humildes, reconozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y si de plano no eres capaz de dejar al aficionado en la puerta, entonces mejor no apuestes. No en ese partido, no contra ese equipo, no con ese equipo, ¿sabes? Porque si no, simplemente vaya nada. Las apuestas no es un tema de feeling, no es un tema de vibras, no es un tema de gustos y desgustos o de deseos, Andrés.
He escuchado al que dice, oye, entonces le apuesto en contra, justo lo que dices, porque pase lo que pase, soy feliz, ¿no? Pierdo una lana si gana mi equipo, si pierde mi equipo, gano una lana, si gana mi equipo, pues me voy feliz. Pero creo que este es un tema peligroso y muy sensible, al menos para mí. Yo por eso tengo esta política, no sé si les funciona a ustedes, ¿no?
Continuamos con el menú de apuestas, 4 tiempos, 4 partidos que nos encantan para ponerle un dinerito en este fin de semana. Arrancamos con la entrada. Andrés, traemos al Real Madrid que recibe al Girona. Esto al mismo tiempo es un enfrentamiento entre David y Goliat, pero sí, también entre el primer y el segundo lugar de la tabla de España, lo cual es sorpresivo. La pregunta es, ¿cuántas semanas más puede aguantar el Girona en esta historia de Cenicienta y seguir creyendo que puede aspirar por el campeonato? Andrés, ¿cuál es la forma más común, en todos los deportes, pero principalmente en el fútbol, en que un equipo, entre comillas, chico, tiene posibilidad de hacerle juego? ¿Qué estrategia le funciona a los equipos inferiores de sacarle resultados a los equipos más talentosos, más virtuosos, simplemente mejores?
Echar el camión atrás.
Echar el camión atrás. ¿no? Si ustedes me dijeran que el éxito de este Girona está hecho en que ha sido una gran defensiva, que no permite goles, que su portero está inspirado, que han ganado juegos muy cerrados, podría entender y podría entretener que podríamos seguir viviendo como la excepción de esta Cenicienta. Pero es bien curioso, el Girona tiene un gran ataque y su punto débil, Andrés, es la defensiva. En el papel es la quinta mejor de toda la liga en España. Pero cuando volteamos a ver con profundidad y buscamos en las estadísticas avanzadas que nos gustan, es la sexta peor en goles esperados en contra. Esto se traduce en que en lo que va del torneo debería haber recibido 12 goles más según la cantidad y calidad de oportunidades de peligro que eso amerita. Eso es prácticamente un gol más cada dos partidos.
O sea, me estás diciendo que por suerte está ahí.
Pues no solo por suerte, un poco de variabilidad, bueno, un poco de excepción.
Tiene un gran porcentaje de importancia. Lo que,
ojo, que con esto la temporada del Girona es buenísima. ¿Sabes? No debería estar en media tabla. Es un equipo que debería estar peleando puestos de Champions, de torneos europeos. No me atrevo a decir que sea sostenible esta ilusión de pelea por el campeonato. Y otra vez, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a atacar a la defensiva del Girona. Voy a jugar una apuesta combinada, que básicamente es el Real Madrid o el empate. Cualquiera de los dos resultados nos funciona. Y lo sumamos con que haya más de 2.5 goles en el partido, ¿no? Entonces, para mí esa es la manera en la que, incluso si se mantiene esta racha positiva de mucha suerte del Girona, va a ser a través de anotar goles, porque no es un equipo que se eche atrás y simplemente espere jugar con el resultado.
Yo les traduzco un poquito lo que dice Ricardo. Con que empaten 2-2, esta apuesta se da. Con que gane el Madrid 2-1, por 5, 3-1, por 6, por la cantidad que quieras,
exactamente,
se cumple esta apuesta. Es una combinada, quiere decir que necesitamos estas dos variables que se cumplan para que nosotros podamos cobrar nuestra apuesta.
Venga. Y después de esta entrada, Andrés, a lo que vinimos, Super Bowl 58, ¿cuál es nuestra
Nadie va a ver
ensalada?
El Girona, Real Madrid, son realistas.
Pues yo creo que sí, pero me parece una buena manera de abrir apetito y ahora sí entramos a la especialidad de la casa.
A ver, hay dos maneras de apostar en un Super Bowl, bueno, hay muchas, hay miles de millones, pero las que tú y yo usamos realmente son dos. Una es vamos a apostarle al spread rich, que es, bueno, ya saben, los puntos a favor, puntos en contra, el momio, o al total. Ese lo pongo en una canasta, ¿no? Al total, pues vamos a apostarle al partido cuánto suman entre los dos equipos. La otra manera de apostarle al Super Bowl es los famosos props, que sí, Rich, existen en prácticamente cualquier partido de la NFL, e inclusive algunos de fútbol y de otros deportes, pero en el Super Bowl, dado que genera tanto dinero este partido, los casinos reciben tanto dinero de tanta gente, pues obviamente la oferta crece muchísimo. Entonces nos dan pros prácticamente hasta de si un cuate movió el brazo más de lo que debió haber movido el brazo. O sea, ¿qué tanta cantidad de props hay? Cuéntame.
Sí, a ver, props es corto para proposiciones y básicamente se refiere a eso, a de si Taylor Swift va a salir durante el himno nacional.
¿Cuánto tiempo duró el himno nacional?
¿Quién gana el volado? ¿El color del Gatorade? ¿Quién va a tener el pase más largo? Puedes apostar a pases, a recepciones, a carreras, a patadas, a lo que se te ocurra. El Super Bowl, en serio, es un buffet de apuestas.
Exactamente, entonces vamos a escoger dos que a mí y a Ricardo nos gustan mucho. En el principio voy a ir con este señor que ven en la foto, el señor Brock Purdy, que es el quarterback titular de los San Francisco 49ers, y vamos a decir que va a tener más de 12.5 yardas por acarreo. ¿Por qué pienso esto? O sea, de entrada les voy a explicar qué necesito que pase para que se cubra este pronóstico. Es que Brock Purdy tenga 13 yardas corriendo, ¿okay? Eso es lo que necesitamos. Ya lo que si consigue 20, 100, no importa. Necesitamos 13 o más. ¿Por qué me gusta que Purdy tenga este resultado? Purdy en los dos partidos de playoffs que ha tenido los 49ers, ha tenido mucho más de esta cantidad. ¿Por qué? Purdy no ha sido un quarterback realmente en su corta carrera se ha sabido que sea un quarterback que siempre mueva las cadenas con sus piernas. Pero últimamente, Rich, como casi casi como factor nuevo que ha tenido el señor Purdy, ha sabido utilizar sus piernas para ganar yardas y para conseguir primeros y dieces. Entonces creo que es un nuevo factor, entre comillas, que va a poder utilizar en este Super Bowl y que contra la fuerte defensiva y fuerte pass rush que tienen los Chiefs, o sea, van a ir en contra de él los defensivos de los Chiefs, va a necesitar tener este factor extra para poder ganar yardas y no solo pasando el balón. Pero además, creo que la defensiva de Kansas es súper buena, pero un factor que tienen ellos es que juegan más veces que no esta defensiva que se llama hombre-hombre, que quiere decir que literal, Rich, te cubre un hombre por un hombre, y así se van. Entonces le dan la espalda.
Hombre,
al señor.
¿Hombre por hombre?
Hombre por hombre.
Yo creo que sería popular acá en algunos lados, en Abejorro Media, entonces.
Exactamente. Y le da la espalda a la ofensiva, sobre todo a Brock Purdy, cuando él está a punto de lanzar. Y eso hace que pueda correr más y los defensivos no tengan esa facilidad de alcanzar.
Bien, entonces, pick nutritivo de ensalada de Andrés. Brock Purdy, quarterback de los 49 de San Francisco, tiene que obtener 13 o más yardas por tierra.
En el total del partido, ¿no?
Venga. Bueno, vámonos al plato fuerte. Andrés ya nos dijo que él no está capacitado para dar un pronóstico de quién va a ganar el partido.
Correcto.
Me toca a mí tomar esa responsabilidad. Hay mil y un cosas que podría decirles sobre la táctica, sobre la estrategia de juego de este enfrentamiento entre Kansas City y San Francisco. La verdad es que me voy a concentrar en los temas un poquito más de apuestas. Número uno, Andrés, ambos equipos llegan con un momentum, con una tendencia opuesta. Kansas City ha ganado y cubierto la línea de apuestas en sus últimos 5 partidos. San Francisco ha ganado, pero no ha cubierto la línea en sus últimos 3. Eso significa que le ha quedado a deber a sus apostadores.
Justo déjame involucrarme en eso, porque el hecho, los apostadores nos fijamos, Rich, mucho más en que hayan cubierto la apuesta o no. Realmente no nos, en muchísimas de las veces no nos importa quién gana, nos importa la línea de apuestas.
A pesar de esto, San Francisco es un mejor equipo en la suma de sus partes, ¿no? Y por eso creo que es justo que salga como favorito en las apuestas, porque él es la línea está en -2 hacia San Francisco. Pero hay un factor que no estamos considerando y que no podemos obviar. Y se llama Patrick Mahomes, Andrés. Correcto. El quarterback de los Chiefs de Kansas City. En su carrera, Mahomes ha sido underdog, que acuérdense que así es como le decimos a los no favoritos en las apuestas, en 12 ocasiones. En ganados y perdidos, ha ganado 9 de esos enfrentamientos y ha cubierto la línea en 10 veces, un perdido y un empatado. O sea, básicamente es garantía cuando la expectativa es que no gane. ¿Sabes? Desafía la probabilidad, se hace grande en la hora buena. Caray, o sea, es de mucho cuidado. Kansas City tiene al mejor quarterback y al mejor entrenador en el Super Bowl. Me temo que eso pesa, Andrés. Y con todo el dolor de mi corazón, tengo que decirte que el pronóstico para Mejor Remedia es que Chiefs de Kansas City va a ser bicampeón.
Oye, ¿no puede que los 49ers ganen por uno y cubramos nuestra apuesta?
Pues eso podría ser uno bueno, ándale.
Vamos con el más dos.
Tocamos madera, exactamente. Aprovechando que tenemos 2 puntos en la bolsa, ¿no? Por ahí, dioses de las apuestas, escúchenos. Y esperemos que San Francisco gane solo por uno y así todos seremos muy felices.
Y bueno, si quieres que yo dé otra apuesta también aquí, a mí me gustan mucho las bajas.
Ah, okay.
No, en este mismo partido, porque de postre tenemos otro prop. A mí me gustan mucho las bajas, Rich. Vamos a tener 5 pronósticos en este programa. ¿Por qué? Porque creo el factor número uno de prácticamente todos los Super Bowls es que los equipos, con todo que Mahomes sí tiene la experiencia de Super Bowls, obviamente, en general los equipos suelen empezar lento, empezar conservadores los Super Bowls. Eso muchas veces nos ayuda con las bajas. Pero no solo eso, creo que estas dos defensivas van a jugar muy bien. La defensiva, sobre todo la de Chiefs, ha solo permitido 13.5 puntos por partido en lo que va de los playoffs. La de los 49ers, pues sí ha permitido más puntos, pero de todas maneras creo que el talento y la motivación y el esfuerzo va a llegar en este partido porque es el Super Bowl, no hay de otra. Entonces, y aparte el estilo ofensivo del señor Mahomes y compañía es diferente al que había tenido antes. Antes ganaba los partidos como héroe, ahora sí que se ponía la capa y tenía 350 yardas, 3 touchdowns. Este Mahomes ha madurado un poquito, Rich, ha aprendido a que no solo se ganan los partidos así. Ha aprendido a repartir el balón de todos sus jugadores y ha sabido que tiene un muy buen corredor atrás y vamos a darle el balón a nuestro corredor. Entonces, siempre que alguien corre mucho el balón en un partido americano, pues corre el reloj también y se suelen hacer las bajas. Entonces creo que 48, que ya está 48 y medio, se me hace demasiado, Rich, para estos dos equipos. Creo que se van a dar las bajas de ese número.
Buenísimo, este plato fuerte venía con guarnición aquí en la mesa apuesta. Y ahora sí cerremos, Andrés, con el postre, nuestra última apuesta.
A ver, ¿cuál es el factor para mí X de los 49ers? Es este señor que lo ven en pantalla. Yo creo que si los 49ers pretenden ganar este partido, o al menos que esté competir en este partido, necesitan que este señor tenga un partidazo, tenga más de 100 yardas por recepción, tenga al menos un touchdown y tenga hasta algunas yardas por acarreo, ¿no? Porque este cuate también corre el balón en ciertos momentos. Siento que eso lo saben los 49ers, siento que eso lo sabe el señor Shanahan y van a protagonizarlo en este partido, Rich. Le van a fabricar jugadas, van a poner en el plan de juego jugadas para que este señor tenga el balón más veces que no en sus manos. Entonces, solo necesitamos que haga un touchdown. Yo creo que va a ser un arma importantísima en la zona roja, pero además nos lo están dando en momio positivo, Rich. Si este señor tiene un touchdown y apostamos 100 pesos, nos van a pagar 130 extras en esa apuesta. Entonces, creo que este señor va a tener un touchdown y con momio positivo me gusta mucho para el postre.
Si se lo están preguntando, no, no se llama este y se apellida señor, ¿no? Es Divo Samuel, correcto, receptor.
Señor Divo Samuel.
Los San Francisco 49ers. Si es que no lo han visto por allá, pero coincido contigo, ¿sabes? Creo que es una navaja suiza, podemos decir, ¿no? En la analogía es muy versátil, es un arma en el juego aéreo, en el juego terrestre, en jugadas sorpresas. No me sorprendería que siendo tan importante en el esquema ofensivo de San Francisco, le asignen algunas jugadas con posibilidad.
Lo padre de este prop es que puede anotar por tierra también y también cuenta.
También cuenta.
¿Ven? Inclusive un pase de touchdown, no, ese no cuenta, ¿verdad?
No, ese no cuenta. Ese no cuenta. Bueno, pues listo. Nos vamos a despedir como cada semana con el digestivo. Obviamente va a ser con pretexto del Super Bowl. Y Andrés,
estoy muy nervioso, entonces te voy a ceder la dinámica en este,
venga,
este momento.
Venga, pues, venga, bienvenido. Acepto el reto. Algo de lo que más me gusta del Super Bowl, Andrés, es que además de la parte deportiva, es una fiesta. Es un día de fiesta, es un día de comer, de convivir, de saludar con los amigos, de pasarte la
vida. Como lo vemos en la pantalla también.
Sí, ¿no? Es un festín, verdaderamente, ¿no? Aquí tengo una lista, Andrés, de los 5 platillos que más se consumen,
okay,
en Estados Unidos en el Super Bowl. Información de la industria restaurantera, de la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Cuál crees que son los 5 platillos que más piden nuestros vecinos del norte para acompañar el Super Bowl?
Me encanta tu dinámica. Así como tú me dijiste la semana pasada que esta era de las que más te gustaban, esta es de la que más me gusta a mí. ¿Hamburguesas?
No.
¿No están?
No están las hamburguesas.
Ok. ¿Alitas?
Alitas, sí. Número 2.
¿Pizza?
Pizza. Número 1. Por eso preguntaban, la pizza es lo más popular.
O sea, 100 mexicanos dijeron.
Pues la gente no se lo complica, ¿sabes? Oye, ¿qué hacemos con las prisas? Nadie tuvo de cocinar. Pídete una pizza.
Exactamente. Te voy a decir, no sé, ¿pasta?
No.
¿No está en el top 5?
Te voy a dar con algunas pistas. Uno, el ingrediente principal, se los mandamos nosotros. ¿No?
Ah, guacamole.
Guacamole, claro. Correcto. Número 2.
Órale, curioso. ¿No? Interesante. Por eso siempre anunciaban en el Super Bowl.
Sí, sí, no, es una realidad.
Avocados,
o sea,
en México.
Es México, ¿no? Por ahí, de los dos que nos quedan, uno es una alternativa sana, bueno, te lo voy a decir.
Ah, caray.
Sí. Y el otro,
una alternativa, pues,
¿qué comerías? Piensa en que comes durante 4 o 5 horas, entonces tienes que ir avanzando. Así como,
pues, ¿alguna verdura?
Sí, tal cual. ¿Sabes?
Verduras.
Como estos mix como de zanahoria.
Zanahoria, pepino,
allá no comen jícama, pero apio, ¿no?
Siempre hay apio, exacto. Siempre hay apio.
Sí, también. Eso es algo que, aunque no lo crean, se consume mucho. Y pensando en esta misma lógica, entonces piénsalo. Estás en un día de Super Bowl, en un menú de Super Bowl.
Solo es comida, ¿verdad?
Solo es comida.
No cerveza.
No es cerveza, exactamente, ¿no? Pues vas abriendo apetito. Como en la mesa puesta, Andrés. Tienes entradas, tienes ensaladas, tienes platos fuertes. ¿Qué comerías al inicio?
Chips. Papas.
¿Y totopos. ¿Y en qué remojas? ¿De qué acompañas dip? Esos, el dip. Principalmente.
En el guacamole y en el dip, ¿no?
Principalmente dips de queso, variaciones de platillos como de queso, como le dicen allá.
Oye, que nos cuenten en los comentarios qué van a comer a todos los que nos ven, ¿no?
Pues ahí está, me gusta cómo es eso. Ya me dio hambre, la verdad. Entonces, Andrés, terminamos, ¿no? No se olviden de suscribirse, de activar notificaciones. Esperamos sus likes, sus comentarios. Síganos aquí en YouTube, pero en todas las redes sociales. Acuérdense que nos encuentran como Abejorra Media. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés, que tengas un gran Super Bowl.
Igualmente, Rich. Ojalá que ganen los 49ers.
Que ganen los 49ers.
Tú no se sabe, pero eres fan de los 49ers, se supone.
Que ganen los 49ers. No se diga más.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.